Tenemos la oportunidad de hablar con Victoria Montenegro. Ella es legisladora porteña del Frente de Todos, legisladora electa ahora y referente de los derechos humanos. Victoria, acá Gisela Busaniche te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Gisela, buen día, ¿cómo estás?
Bien, consternados. Recién hablábamos con el papá de Julián, el chico que conducía la Surán en donde iba Lucas González. Y bueno, quería preguntarte ¿cómo recibiste esta situación y este accionar de la policía de la ciudad? Y si es aislado o hay varias denuncias respecto al accionar de la policía.
Sí, en primer lugar, con muchísimo dolor por el desenlace trágico en la muerte de Lucas, y después, por supuesto, la bronca y la indignación de una práctica que no, claramente no es aislada. Dijémonos que si no era por la familia que salió a denunciar que lo que trascendía en los medios era falso, digamos, nos quedábamos con la tapa de un diario que planteaba que había habido un enfrentamiento entre policías y delincuentes, ¿no? Ustedes habrán escuchado el audio con el que los agentes con tanto desprecio hacen mención a los chicos, ¿no? Los califican de cacos, de delincuentes, y de hecho, cuando uno de ellos le pide ayuda a la policía, convencidos de que toda esa situación absolutamente ilegal había sido un intento de robo, la respuesta que tienen es la detención, los privan de su libertad. El papá de uno de los chicos me contaba que, de hecho, cuando trataba de entender lo que había pasado, cuando iba a buscar al hijo, porque escuchan el audio que le había mandado a su mamá, cuando hablan con la justicia, en todo momento les planteaban que, bueno, que estaban involucrados en un delito, que eran responsables de un delito. Digo, la verdad es que todas estas prácticas, lamentablemente, no son nuevas. Digo, es parte de una lógica que tiene la policía de la ciudad, que siempre ha gozado de mucha impunidad para poder llegar a este nivel de violencia, ¿no?
Y además pensaba, por ejemplo, en el caso de la desaparición del policía de la ciudad, Arshak, allí hubo una misma investigación de la policía de la ciudad, de inteligencia y de cibercrimen, y entonces no había un control interno como para saber eso. Y esto podría haber pasado ahora también. Ellos hacen este acta. Si los pibes no se defendían, o quizás eran de familias más pobres, sin recursos o algo, nadie decía nada, los pibes quedaban como chorros y nada pasaba. Digo, esto debe pasar. Digo, ¿cómo se controla la policía de la ciudad?
Totalmente. Bueno, los casos de violencia institucional, ¿cómo se controla la policía de la ciudad? Esa es una muy buena pregunta. Una forma debería ser desde la legislatura porteña. Nosotros, a partir del caso de Arshak, después, no sé si ustedes recuerdan, antes de que estalle el caso de espionaje de los policías, después de la banda de Super Mario Bros., nosotros habíamos encontrado, trabajando en la legislatura, una orden del día que nos devolvía policías de la ciudad de la Agencia Federal de Inteligencia antes de que Macri deje el gobierno. Cuando le preguntamos al jefe de ministros, Felipe Miguel, al jefe de ministro de la Reta, que nos explique qué hacían esos 5 agentes volviendo de la AFI, la ley de seguridad se los prohíbe, plantea y lo reconoce, y está en las actas, que lo hicieron en calidad de custodios ordenados por la justicia. Todo eso después se comprobó que era mentira, que fueron en carácter de espías a la Agencia Federal de Inteligencia. Y algo más, espiaron al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de esos policías espió a Diego Santilli y volvía a ser policía de la Ciudad de Buenos Aires, si no era porque en otro distrito estalla la causa que los involucra por un teléfono que se secuestra en un área de la policía de la ciudad de cibercrimen, donde se, entre 8.000 comillas, se desaparecen algo así como $40.000. Digo, vos te das cuenta la cantidad de irregularidades, delitos que se cometieron en la policía de la ciudad y no pasa nada.
¿Quién maneja la policía, además, cuando el propio ministro de Seguridad también lo espían?
Vicky, buen día. Soy Néstor Espósito.
Buen día, Néstor.
Te pregunto respecto del tema de Arshak. ¿Ha habido alguna evolución, alguna novedad en las últimas semanas respecto de su desaparición?
No. Lamentablemente nosotros seguimos muy muy preocupados. Lo que pide la Secretaría de Derechos Humanos, lo que pide la familia, lo que pide el fiscal es que la causa se investigue como desaparición forzada de personas. Digo, todo lleva a la policía de la ciudad. Lamentablemente no lo logramos, de hecho, los últimos peritajes los volvió a realizar la policía de la ciudad. Digo, esto es una gran burla hacia todos nosotros. Digo, la verdad es que digamos, hoy por Lucas y por esta tragedia que generaron en una familia y cómo les rompieron la vida a todos esos jóvenes, ¿no? Algo de esta impunidad un poquito trascendió. Ojalá sirva, el Frente de Todos se está presentando, hoy estamos presentando un pedido para interpelar al ministro de Seguridad para que venga a la legislatura y nos explique, porque necesitamos saber qué pasa. Y además necesitamos que los diputados de la RETA trabajen. Necesitamos que los diputados de la RETA, que integran la Comisión de Seguridad, que tanto se jactan de hablar de la seguridad, trabajen, porque la cantidad de notas, pedidos de informe, proyectos, declaraciones que nosotros presentamos en este sentido para prevenir la violencia institucional. Trabajamos también para que nos expliquen qué es lo que está pasando con esas detenciones que hacen, no sé si ustedes lo habrán visto, sobre todo en el sur, yo soy vecina del sur, cuando hacen controles, que está muy bien, eso no lo discutimos, pero a los chicos, a los motociclistas, sobre todo jovencitos, les toman fotos sin ninguna orden, los paran y supuestamente, bueno, tienen el pedido de registrar y de tomar fotos. Estamos muy preocupados porque ese álbum de fotos que van construyendo no sabemos a dónde va también. Entonces, eso tenemos el caso de Alan Tapia, no sé si lo recuerdan, con el fiscal Campagnoli y esos álbumes que construían con los chicos del barrio.
Sí, claro.
Bueno, está sucediendo. Esos pedidos de informe, esas notas que hacemos, no se trabajan. Entonces, es importante también que la gente lo sepa, porque no lo trabajamos, no porque no queremos, tenemos toda la voluntad, porque los diputados de la RETA no trabajan.
Y Victoria, buen día. ¿Cómo oponerse a esta visión unilateral, deliberada, autoritaria de la oposición sobre el tema inseguridad? En donde, por ejemplo, no incluyen la cuestión del gatillo fácil, nunca lo incluyen. Siempre la cosa recae en las víctimas.
Al contrario, totalmente, al contrario, estos discursos también de odio, ¿no? Bueno, en estos días, lamentablemente, a partir de este caso, circularon muchos referentes políticos, ya personas con responsabilidad institucional, ¿no? Cuando uno, en este caso, asume como van a asumir diputados, legisladores, reivindicando el gatillo fácil, reivindicando que cualquiera puede ir armado y matar a quien le cae mal prácticamente. Digo, estos discursos de odio tienen que dejarse atrás y hay que poder asumirlo con más responsabilidad, que la seguridad es algo por lo que todos tenemos que trabajar y velar, de eso no hay duda, que hay personas que cometen delitos y que eso hay que trabajar para que deje de suceder y que la policía necesita de herramientas también. Mira, mañana se cumple un año de la muerte de Matías Moyano. Matías Moyano era un chiquito, digo, pues un chico de 20 años, 20, 22 años, con retraso madurativo, era como un niño, y fue, entre comillas, le dejó una carta a su mamá, se despide, fue a robar con una pistola de juguete porque se quería morir. Estaba con una depresión, bueno, la pandemia fue muy difícil para todos, para los chicos con discapacidad, por supuesto, también. Cuando ya estaba controlada la situación, Matías tenía chinelas, chancletas, un arma de juguete, la pistola de la Play, estaba todo controlado, baja un policía de un auto y sin voz de alto, sin nada, le tira a matar. La primera bala no le acertó, pero las otras dos fueron letales. A las horas Matías se muere en el hospital. No es un chico con discapacidad. Y si vos lees la nota nuevamente, y lamentablemente después no hubo una nota que aclare que Matías era inocente, que era un chico con discapacidad. La nota decía que era un delincuente y que la policía había logrado salvar el banco. Entonces, la verdad es que cuando uno escucha también, no solamente a los responsables políticos que todo el tiempo están instalando el discurso del odio y de la violencia, también el rol de algunos medios de comunicación. ¿Cómo construyen un sentido común donde, como vos planteabas, después tenés que explicar que no fue así? Y la mayoría de las veces no se explica. Y esas víctimas quedan ahí, impunes, sin justicia, y encima esto, calificados como delincuentes y sumando a esta idea que todo el tiempo trabajan de construir la otra edad, de dividir nuestra sociedad y de no permitirnos avanzar en serio, en materia
sí, tal cual.
Seguridad, pero con respeto por los derechos humanos.
Muchísimas gracias, Vicky Montenegro, por esta charla con Radio Nacional. Nos tiraste algunos datos también que no conocíamos y que suman a la bronca del accionar de la policía judicial y del accionar de la política también, ¿no? Porque son referentes que tendrían que estar trabajando para dar más seguridad y no trabajan en la legislatura. Estamos atentos entonces a lo que suceda. Muchísimas gracias, Vicky, por esta charla con Radio Nacional.
Un beso.
Era Victoria Montenegro, legisladora porteña del Frente de Todos.